buen mensajero, deja tu huella al pasar. Escucha hoy su voz, Él es tu buen pastor. Sigue al maestro amigo y su testigo siempre serás. Sigue al maestro amigo y su testigo siempre serás. Vengan y vean, dice Jesús a los que llamó. Vengan y vean, dice Jesús a los que llamó. Abre tus puertas ya, que alguien te pide entrar. Siéntate en su regazo como María para escuchar. Siéntate en su regazo.
Hola, hola, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos a este lindo programa de Discípulos del Camino que nos encuentra un nuevo jueves en este espacio que compartimos junto al Instituto Superior de Catequesis Argentino, y es por eso que ya mismo me voy a la ciudad de Buenos Aires. Allí se encuentran nuestros queridos amigos Cristian San Germán y la hermana Andrea de Vega. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches.
Héctor, buenas noches a toda la audiencia de Radio María.
Qué lindo, Cristian, escucharte. Y también a la hermana Andrea de Vega, que está en esta noche también acompañándonos en este Discípulos del Camino. Hermana, ¿cómo estás?
Así es, hola Néstor y a todos los que nos están escuchando, estamos muy bien. Y bueno, bienvenidos a esta nueva catequesis, a este nuevo programa de Discípulos del Camino.
Esta noche vamos a seguir charlando, vamos a seguir compartiendo en torno a la catequesis con los jóvenes, a los procesos de evangelización juveniles. Y es por eso, Cristian, que me parece vamos a estar metiéndonos de lleno en esto, y más puntualmente, ¿en qué tema?
Y el tema que hemos elegido para esta... este encuentro de hoy, este programa, es el querigma en la catequesis y en la evangelización de los jóvenes, ¿no? Ustedes saben que ya desde Evangelii Gaudium, desde el año 2013, prácticamente al comienzo de su pontificado, el Papa Francisco ha insistido que la catequesis debe tener dos notas distintivas, ser querigmática y mistagógica. Hoy vamos a tomar una de esas características aplicada al área de catequesis que hemos elegido para este mes, catequesis y jóvenes.
Pero imagino, Cristian, que nos vas a explicar un poquito, ¿no? ¿Qué es eso de querigmática y mistagógica?
Hoy vamos a explicar querigmática. Bien. Mistagógica lo dejamos para el próximo programa. Vamos a meternos en ese concepto que es muy importante y que quizás no estábamos tan habituados, por lo menos aquellos que tenemos más de 40 años en la Iglesia.
Bien, entonces esos son los temas, las preguntas que van a surgir seguramente en torno a esto. Y además presentamos en esta noche a quienes nos acompañan desde la responsabilidad técnica, porque en la ciudad de Buenos Aires se encuentra nuestro amigo Carlos Benetti, responsable de la puesta al aire, y también desde Córdoba, desde los estudios centrales, nos acompaña Diego Jiménez en la operación técnica, además responsable de la musicalización de este programa. Pero tenemos una pregunta que ya mismo vamos a compartir, porque vos que estás escuchando podés ser parte de Discípulos del Camino. Como decía Cristian, vamos a estar hablando del querigma en la evangelización de los jóvenes, en la catequesis con los jóvenes, y te preguntamos, ¿qué anuncio de Cristo necesitan los jóvenes argentinos? Vendría a ser como una especie de sinónimo de querigma, ¿no? ¿Qué anuncio querigmático, qué anuncio de Cristo, de Jesús resucitado, necesitan los jóvenes de hoy de nuestra Argentina? Es la pregunta que tenemos en esta noche. Podés respondernos llamándonos al 0810-7x7. Recordá que ante el menú que se te va a desplegar tenés que ir por la opción número 2 para grabar tu mensaje. O si no, nos escribís o nos envías tu audio a través de WhatsApp al 3518-171-593, o puede ser también con un mensaje de texto al 3512-00040. Y además, también estamos, por supuesto, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en Instagram. También allí, entonces, podés respondernos a esta pregunta: ¿qué anuncio de Cristo necesitan los jóvenes? Linda pregunta que tenemos en esta noche, hermana Andrea, Cristian.
Así es, Néstor. Y qué lindo, yo justamente estaba pensando en esto que incluyó Cristian en la consigna, es pensar en la Argentina, ¿no? Porque por ahí, bueno, es diferente este anuncio de los jóvenes del norte, del litoral, del sur y del centro. Entonces, qué lindo esto que pensemos en todos los jóvenes de nuestra Argentina y de cada una de nuestras regiones.
Bien, entonces pensamos así, en sentido amplio, para todo el país, es la pregunta, aprovechando justamente la presencia de Radio María en toda nuestra patria. ¿Les parece que comencemos con buena música? Música que tiene que ver con la experiencia juvenil, con el encuentro de los jóvenes con Dios. Comenzamos entonces con Discípulos del Camino.
Consuela a mi pueblo. Son de mi pueblo, súbete a un alto monte, grítales, grítales, diles que se ha acabado su condena, diles que se ha acabado su dolor, prepara el corazón de mi pueblo, prepara un camino para tu Señor. Los valles se levanten, abridme un camino, que soy vuestro Dios. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Súbete a un alto monte y grítales. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Diles que yo su Dios, estoy aquí. Rostro. Diles que lo torcido se enderezará, que aunque vean que todo marchita, diles que mi palabra se cumplirá. Habla al corazón de mi pueblo, diles que yo su Dios tengo poder. Que vengo y traigo su salario. Diles que yo, su Dios, estoy aquí. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Súbete a un alto monte y grítales. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Diles que yo, su Dios, estoy aquí. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Súbete a un alto monte y grítales. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Diles que yo, su Dios, estoy aquí.
Esta propuesta conjunta entre Radio María y el Instituto Superior de Catequesis Argentino, el ISCA, vamos a estar hablando junto a Cristian San Germán, junto a nuestra amiga, la hermana Andrea de Vega, del querigma en la catequesis y en la evangelización de los jóvenes. Es por eso que te estamos preguntando qué anuncio de Jesús resucitado, del Cristo, necesitan los jóvenes de hoy en nuestra patria, en Argentina. Podés respondernos llamándonos al 0810-7x7, también puedes hacerlo a través de WhatsApp al 3518-171-593 o puede ser con un mensaje de texto al 3512-000040. Cristian, bueno, estamos ya prácticamente con papel en blanco, lapicera en mano, escuchándote, queremos saber qué es esto del querigma.
¿Qué es el querigma? El querigma es una palabra griega que quiere decir básicamente anuncio, quiere decir una noticia, una buena nueva, pero a veces nosotros en nuestra formación catequística hemos tenido una mirada un tanto ligada a lo que es un concepto, una idea, algo que tenemos que saber. Sin embargo, el querigma es mucho más que eso, es un acontecimiento, es un hecho que se produce en el mismo momento en que se proclama y que se anuncia. Porque precisamente la palabra querigma viene de aquello que hacían lo que nosotros acá en América Latina llamábamos los pregoneros, que iban a la plaza del pueblo a comentar, a decir, a proclamar cuál era el edicto o la resolución del rey o del virrey, y automáticamente, a partir de que lo proclamaban, ya se consideraba que se empezaba a aplicar y era un hecho. Por eso el kerigma es un acontecimiento, es una realidad que se produce al mismo momento que se proclama. Así que no es simplemente una idea, una serie de palabras o un resumen de catequesis, podrían pensar algunos, que nos tenemos que transmitir unos a otros. Uno de los sacerdotes argentinos que más ha profundizado en el tema del kerigma, a quien recomiendo leer también, y están en los contenidos que subimos a Isca, en la página. ¿Dónde están, hermana Andrea?
En www.isca.org.ar.
Allí van a ver, entre otras cosas, un texto del padre Claudio Castricone, que en este momento es vicedirector de la Junta Nacional de Catequesis, y que dice que el kerigma es la proclamación llena de ardor, testimonial y gozosa de Jesús muerto y resucitado, constituido Salvador y Señor, el anuncio del reino de Dios para suscitar la fe y la conversión inicial, mediante la acción del Espíritu y la integración a la comunidad eclesial. El centro del kerigma es Jesucristo muerto y resucitado por mi salvación con la propuesta del reino. El Papa Francisco dice que es el anuncio que responde a ese anhelo de infinito que hay en todo corazón humano. Ya vemos cómo el Padre Claudio, el Papa Francisco, van diciendo lo mismo pero de distinto modo. Ya nos vamos dando cuenta de aquello que nos decía la hermana Andrea al comienzo del programa, que el kerigma va tomando también las formas culturales en las cuales el Evangelio va siendo predicado en cada cultura. Monseñor Rossi, el obispo de Concepción, en un encuentro que se hizo de juntas del NOA, también iba describiendo parte por parte el kerigma como el anuncio del amor paternal de Dios que nos salva en su Hijo Jesús, muerto y resucitado, y nos llena de su Espíritu Santo para tener vida nueva, viviéndola en comunidad. Los obispos en el CELAM, ya en el año 2015, que fue el último documento que nos ofrecieron la alegría de iniciar discípulos misioneros en el cambio de época, decían entonces que precisamente la finalidad de todo proceso catequístico y la finalidad principal del kerigma es llevar a la persona al encuentro con Jesús vivo. Y uno podrá decir, entonces, ¿qué tiene de distinto el kerigma de otro encuentro de catequesis? ¿Qué tiene de distinto el kerigma de otro momento de la evangelización? ¿Qué te parece, hermana Andrea?
Sí, estaba pensando que también ese kerigma, a lo largo de la historia, también se fue como presentando de diversos modos, ¿no? Porque uno dice, es la palabra. Pero no, también muchas veces es en el arte el kerigma, ¿no? Una imagen que me lleva a descubrir a Jesús o el mensaje cristiano. También el kerigma es a veces los gestos, ¿es así, Cristian?
Así es, el kerigma, como todo acontecimiento y toda proclamación, va siendo comunicado integralmente. Hoy, justamente en las comunicaciones, sabemos que hay muchos modos de comunicación. Y en la historia del cristianismo, la comunicación fue siempre, por lo menos, en palabras y gestos, corporal y espiritual, en proclamación y en acontecimientos a través de los cuales Dios se iba manifestando. Pero el kerigma es ese primer encuentro fundante con Jesús, ese que te cambió la vida, te la hizo pensar de un modo diferente y experimentaste la salvación de Cristo muerto y resucitado. Es muy difícil que uno lo ponga en palabras, porque a veces es ese espacio en el cual uno ha vivido una experiencia que sin duda lo ha marcado como cristiano y que de alguna manera tiene como centro a este Cristo muerto y resucitado. Pero por eso cada uno, cada persona y cada comunidad lo va a ir expresando de distintos modos, ¿no? El kerigma dice que el Papa Francisco que siempre hay que volverlo a escuchar, de diversas maneras. Ya no se puede hablar del kerigma como a veces lo pensábamos para aquellos pueblos que nunca habían escuchado hablar de Jesús y que naturalmente necesitaban un primer anuncio, concepto que se suele usar como sinónimo de kerigma. Sin embargo, este anuncio no es primero porque va al comienzo solamente, sino es primero porque es el principal, está en el centro. Y a partir de él, toda la catequesis tiene que ir resonando. Una catequista del NOA también, que cita el padre Claudio en su libro, dice que el querigma es como el campanazo fuerte, ¿no? Ese golpe de gong más que de campana, ¿no? Y la catequesis son como esas vibraciones que, como las ondas concéntricas cuando uno tira una piedra en un estanque, se van expandiendo y van comunicando el amor y la gracia de Cristo a todos aquellos que los rodean.
Imagínate, Cristian, que ese querigma va acompañado también con la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Porque va quedando como un ancla en el corazón y deja una huella en el corazón.
Pues a veces, hermana Andrea, que esta recuperación del querigma para la catequesis y la evangelización, que ha sido posterior al concilio, se las tenemos que agradecer sobre todo al movimiento carismático. El movimiento carismático en los seminarios de vida ha sido quienes han empezado fuertemente a recuperar ese anuncio concreto y estremecedor del encuentro con Cristo muerto y resucitado y la unción del Espíritu, y de alguna manera desde la pastoral de los grupos carismáticos la hemos sabido recuperar en otras instancias y sobre todo en la catequesis, precisamente porque creo que no cabe duda que el querigma nace y es fruto del Espíritu.
Qué lindo, Cristian, me hace pensar, bueno, también cuál fue y cuál es, ¿no?, el querigma que yo recibí, que uno recibió de los catequistas, de las personas por ahí que van acompañando. Bueno, cuál es ese anuncio que recibí y también cuál es ese anuncio que yo tengo para dar.
Y bueno, me tenés que decir, hermana, entonces, porque me prometés pero no me decís. ¿Cuál sería ese anuncio que te marcó? Ese que, si yo te digo así, sin pensarlo mucho, ¿cuál es ese encuentro, ese anuncio fuerte de Cristo que marcó tu vida?
La mirada de Jesús, Cristian.
Ah, qué lindo.
Sí.
¿Eh? ¿Y qué de la mirada de Jesús?
Encontrarme con ese Jesús que es amigo, pastor y que me ama infinitamente.
Qué lindo, ¿no? Por eso ya habías dicho al comienzo que el querigma no es solo palabras, porque a vos te había impactado algo de los gestos de Jesús, ¿eh? Su mirada, ¿no? Uno podría leer todo el Evangelio y leer a cada uno de los evangelistas e ir captando cómo cada uno de ellos miró y se sintió mirado por Jesús. Fíjate que es interesante, a mí siempre me impactó mucho algo que dice Martín Valverde. Siempre los cantantes católicos suelen poner entre canción y canción un fuerte querigma, ¿no? Y Martín Valverde dice que Dios nos ama sin condiciones, siempre, aunque nosotros no querramos amarlo. Y nos ama porque ese amor es algo que va mucho más allá de nuestra posible respuesta. No sé, Néstor, cuál será ese querigma que te marcó, ese primer anuncio de Cristo que recibiste y que fue el principal y que al cual volvés todo el tiempo en tu vida cristiana.
Bueno, me parece que es algo que al principio remarcaba la hermana Andrea, ¿no? A veces no son palabras, sino a lo mejor son situaciones, son gestos a través de otras personas, de circunstancias. A mí me marcó desde bien chiquito, ¿no? Sobre todo en mi realidad familiar, como nos fuimos acercando a este misterio grande del Dios que te ama, del Jesús amigo. Y así, la verdad, que me fui metiendo en ese encuentro personal con el Señor, ¿no? Pero siempre vuelvo así. Me parece que esto tiene que ver como le pasaba al pueblo hebreo, ¿no? Cuando a veces perdía el rumbo, recordaba cómo Dios había obrado maravillas en el desierto, cómo había abierto el mar. Me parece que tiene esa capacidad el querigma también, de llevarnos al primer amor.
Es el primer amor, por eso el amor nunca es palabra solamente. Es un amor que está hecho también de gestos, ¿no? Todos cuando hablamos del querigma volvemos a esta maravillosa síntesis que hizo el Papa Benedicto, ¿no? Y que recuperaron los obispos en Aparecida, ¿no? Nadie comienza a ser cristiano por una decisión ética, porque se enamora de una idea, porque se entusiasma con bellas palabras, que a lo mejor pueden ser dichas en forma absolutamente pertinente y bella en sí misma, ¿no? Sino por el encuentro con un acontecimiento y con una persona que te da un nuevo horizonte en la vida y con ello una orientación decisiva. Ahí justamente el querigma transforma y produce un cambio, por eso es acontecimiento, ¿no? Es querigma mismo, es gracia. Por eso también podemos decir que el querigma es como una especie de, es un sacramento en alguna manera, no los sacramentos de los siete sacramentos, pero es un sacramento porque es experiencia fundante de Jesucristo que obra en nosotros. El padre Luis Alves, otro, un gran catequeta brasileño, dice que es como la experiencia fontal, es como la fuente del río de nuestra fe, de ahí brota, es el origen y es el manantial. Me parece que son esas ideas que nos permiten ir buceando en esta experiencia que tenemos que tener y a la que debemos volver siempre, Néstor.
Sí, por supuesto. Y vos sabés que, bueno, en algún momento mencionaste, Cristian, a Martín Valverde, ¿no? Hablando de los intérpretes católicos. Vamos a escuchar ahora uno de los temas, el más clásico, el más conocido de Martín, Nadie te ama como yo. Y les cuento que en algún momento tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y allí Martín Valverde nos compartió cómo nació este tema y cómo él mismo, sobre todo las primeras veces que lo interpretaba, se sorprendía de la fuerza querigmática de este anuncio, ¿no? Y dijo, nos decía, aquí me doy cuenta que no soy yo, que es el Señor el que está obrando, ¿no? Porque muchas veces, dice, yo al principio lo interpretaba, bueno, pensando que era un tema más, y comenzaba a ver que quienes lo escuchaban empezaban como a humedecérsele los ojos, a meterse hacia adentro, a encontrarse realmente con Jesús. Bueno, me parece que eso también es el querigma, ¿no? A veces también puede pasar a través de un tema musical, en un retiro, en una experiencia fuerte de encuentro personal con el Señor. Hay un punto de quiebre, hay algún elemento, alguna particularidad que nos llega al corazón. Derecho, es como una flecha que se te clava en el corazón, podríamos decir. ¿Te parece bien, Cristian? ¿Es una buena definición?
Me gusta, porque tiene que ver un poco con el enamoramiento, ¿no? Vos decías lo de Martín, el tema a mí, bueno, a mí me impactó mucho, ya lo conocí de grande, ¿no? Más bien trabajando en la catequesis con jóvenes, pero cada vez que lo escucho, es como que aparece otra vez mi vida ahí delante de Jesús. Es un encuentro con Jesús, esa canción maravillosa en la cual todos nos sentimos identificados en algún punto.
Vamos entonces a escuchar a Martín Valverde con Nadie te ama como yo en esta noche en que estamos compartiendo en Discípulos del Camino en torno a la catequesis y a los procesos de evangelización con los jóvenes.
Y ya no es mía, es nuestra. Dios se encargó de decirme al oído para decirte al tuyo: nadie te ama como yo. Aplausos para mí o para la canción, está bien, pero si es para Dios está muy flaco, tiene que estar de pie y gritando.
queremos recordarte que faltan muy pocas horas para que iniciemos la séptima maratón mundial. Sí, vamos a vivir esta séptima maratón bajo el lema Jesús es el Señor, y entre todos vamos a darle una mano, una gran mano, claro que sí podemos, a nuestros hermanos en África, en distintos países donde todavía la señal de María, todavía la obra de la Madre con su radio no ha llegado, como por ejemplo en Cabo Verde, en Zambia, en Kenia, en Sudán del Sur, en todos esos países queremos estar. Y además, ya sabes, ¿no? Estamos con las dulzuras de María, te estamos invitando a que vos también te animes a cocinar cosas ricas y a poder ofrecerlo a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus familiares, y que así entre todos, con nuestras donaciones, con lo que vaya surgiendo, podamos entonces gestar desde la oración, desde la difusión y desde la donación estas nuevas Radio María en África. Bueno, tenemos además una linda invitación, porque si nos envías la palabra maratón, dulzura o cocina a través de un mensaje de texto al 3512-000040 o también a través de WhatsApp al 3518-171-593, vas a participar del sorteo de un kit repostero de las dulzuras de María. Si lo haces a través de WhatsApp, esperamos que nos envíes la foto o el video de eso rico que ya estás cocinando o que vas a cocinar, tu receta preferida. Estamos entonces a punto de comenzar la séptima maratón mundial.
¿Cómo ser parte de esta séptima maratón mundial?
Prepara tus mejores recetas dulces y compartilas con tus compañeros de trabajo, en la plaza, después de la misa, en encuentros familiares o con amigos, invitándolos a realizar una donación, para que la dulce voz de María suene con más fuerza, especialmente en los países de África.
Ingresa a www.radiomaria.org.ar o llamanos al 0810-777-7777 para encontrar más información.
En esta maratón mundial llevamos la dulce voz de María cada vez más lejos.
Hola, buenas noches, soy Elvira de Capital. Bueno, creo que a los jóvenes hay que decirles lo que es la verdad, ¿no? La verdad de Cristo, que Cristo es Dios y está resucitado y nos resucita a todos, a cada uno de nosotros todos los días. Ese sería... eso sería lo principal. Y después es también el amor como primera, como primer consejo, y poder dar todo, pero todo, absolutamente todo, por amor a Él. Yo creo que ese sería un buen consejo para la juventud ahora. Y recordar que Él no murió, sino que vive. Bueno, gracias, buenas noches.
Gracias, Elvira, muchas gracias. También se comunica Laura desde Feliciano en Entre Ríos. Dice, yo siento que el querigma es recordar y a poder decirle a otras personas que Jesús toca todas las puertas, también nuestro corazón. No se olvida absolutamente de nadie. Carmen desde San Andrés, en la provincia de Buenos Aires, yo anuncio siempre que puedo el amor de Dios al mundo, que entregó a su único hijo para salvarnos. También nos escribe Marcelo, creo que el mayor anuncio que pueden recibir los jóvenes es el que va acompañado con el testimonio de vida. Mónica desde San Bernardo, un abrazo gigante nos envía, nos está escuchando. Y Gerardo dice desde Córdoba, el mensaje que siento que los jóvenes pueden recibir de mejor manera es saber que Jesús nació, vivió y entregó su vida por cada uno de nosotros. Resumen de la fuerza carismática, Cristian, evidentemente, que viene adherida con este ardor, con esta misión que se nos encarna como fruto del Espíritu Santo, como fruto desde el bautismo, ¿no?
Así es, Néstor. La fuerza del amor de Dios, que hoy cuando escuchaba a los oyentes y escuchaba a Martín Valverde, también me venía a la memoria esta canción que todos aprendimos en la catequesis de niños, ¿no? esa de El amor de Dios es maravilloso, seguramente la habrás cantado y habrás gesticulado, Néstor, ¿o no?
Sí, claro que sí, se lo canto a mis hijos también.
Y, claro, por supuesto, ¿no? O también la de Daniel Poli, ¿no? Dios me quiere tanto que su amor no puede entrar ni en toda la tierra ni en toda la mar. Sí. Esos pequeñas canciones y que expresan también con gestos como el Señor nos abraza, nos muestran que también hay un querigma que está expresado en lenguaje adecuado para los niños. Y los jóvenes también necesitan un querigma que esté al alcance de ellos, que sea expresado en sus palabras. Y en esto, el gran catequista que es nuestro Papa Francisco, tanto en las distintas JMJ como ahora en Christus Vivit, nos ha dejado realmente distintas formulaciones muy, muy lindas del querigma para los jóvenes. ¿Qué te parece si le compartimos una a los chicos, hermana Andrea?
En el número 112, el Papa Francisco le dice a los jóvenes, si ya lo escuchaste, no importa, te lo quiero recordar, Dios te ama. Nunca lo dudes, más allá de lo que te suceda en la vida, en cualquier circunstancia, eres infinitamente amado.
Infinitamente amado. Infinito quiere decir sin tiempo, sin lugar, sin ningún tipo de límite. Pero tenemos que cumplir aquello que nosotros hemos dicho el programa pasado. ¿Te acordás, Néstor? Decíamos sí. Que los jóvenes son lugar teológico.
Sí, es verdad, un lugar teológico donde poder encontrarnos con Dios.
Y entonces, si hemos compartido que el joven evangeliza al joven, vamos a tener que hacerlo efectivo acá en el programa.
Sí.
Me parece que tenemos alguien que nos va a ayudar a ver cómo expresan el querigma los propios jóvenes. Tenemos a Noelia cerca nuestro, allí en el teléfono, ¿puede ser?
A ver, la recibimos. Noelia Barrera, la Coordinadora Nacional de Pastoral de Juventud. Ella vive en la ciudad de Santa Fe. Noelia, ¿nos estás escuchando?
Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, Néstor, Cristian, hermana Andrea. ¿Cómo están?
Muy bien, Noelia. Muy, muy deseosos y contentos de escucharte y escuchar que cómo expresan el querigma los jóvenes. ¿Qué palabras les ponen? ¿Qué expresiones? ¿No? No vamos a poder ver los gestos desde acá, pero nos podés contar vos también.
Sí, la verdad que bueno, cuando charlábamos un poco de esto con los chicos, les decía, sobre todo porque... como que lo que al joven más le pega es el testimonio de vida, sea, digamos, de joven a joven o también del adulto mismo hacia el joven. Es como que hoy por hoy nos pasa en general que no tenemos muchos testimonios de vida y bueno, eso por ahí desmotiva un poco, pero creo que el testimonio, la alegría de sentirse amado por Cristo, eso es lo que... es lo que más pega en el joven.
¿Y se va a animar alguno de los jóvenes a que están allá reunidos con vos en comunidad, los jóvenes en este momento, Noelia?
Sí, estamos reunidos, bueno, justamente hoy, una vez por mes solemos compartir la cena, así que bueno, justo hoy nos tocaba la cena y bueno, esta invitación tan linda que nos hicieron ustedes, así que acá están dos de los chicos, Lauti y May, que bueno, van a compartir un poquito con ustedes esto.
Bueno, que me cuente un poquito también Lauti y Mechi, qué edad tienen y dos palabritas de ellos antes de realmente anunciarnos al Jesús que pasa por sus vidas.
Dale, ahí te los paso.
A ver, vamos a escucharlo.
Hola, ¿cómo anda?
Sí.
¿Cómo te va? Lautaro, ¿es tu nombre?
Sí. Tengo 21 años, soy también de acá de Santa Fe y estudio profesorado de Historia.
Qué lindo, Lautaro. ¿Y están allí en qué parroquia?
En Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
Perpetuo Socorro. Muy bien, Lautaro. ¿Y cómo anunciás a Jesús a otro joven? Contanos un poquito.
Básicamente, mi vida fue transformada por él, así que en el sentido de que pienso que desde ese día el amor que me dio y siendo día a día es gigante, diría. Y me siento muy pequeño dentro de su gran amor, como un granito de mostaza.
Qué lindo, Lautaro, no te quería interrumpir, pero que vos experimentase el amor de Jesús concreto y palpable en tu vida y tenés ganas de compartirlo con otros, ¿no? Porque eso es lo que sucede, ¿no? Jesús nos hace un despelote bárbaro en la vida, ¿no? Es un maravilloso. Diría el Papa Francisco, es un poco de lío, ¿no? Nos hace un lío y nos conmueve desde lo más profundo, ¿no? Y hace mucho que tuviste ese encuentro fuerte con Jesús que te transformó.
Mi primer encuentro con Cristo fue a los 17 años, en un retiro de impacto acá que organizó la parroquia. Me acuerdo que el instrumento de Dios en ese momento fueron mis hermanos que me invitaron a hacer este retiro y voy a ser eternamente agradecido porque sin ellos no hubiese estado aquí presente y no estuviera acá presente hoy en día.
Qué lindo que siempre a veces hay algún el padre Alejandro suele decir que siempre hay algún Bernabé en la evangelización, ¿no? Que no aparece en primer plano, ¿no? No es capaz que el que habla, como hablaba Pablo, ¿no? Pablo era el que hablaba y tenía una elocuencia extraordinaria, pero siempre hay un Bernabé que te arrima, ¿no? Que te trae la invitación, que te dice por qué no vas, sin querer presionar, sino decirte capaz que está bueno, ¿no? Y eso uno lo valora, como decís vos, son los instrumentos. Uno después lo lee y se da cuenta que Dios estuvo ahí armando un caminito que te llevó a encontrarte con Él, ¿no es cierto?
Claro, la verdad que yo después, por ahí, a partir de otro retiro que fui participando, fui haciendo en este caminito, ahí me empecé a dar cuenta, también por el amor de mi familia, todo lo que fue construyendo Cristo en mi vida y también a partir de ciertas amistades que surgieron gracias a esos encuentritos.
Lautaro, te hago una pregunta. Sos joven, sí. ¿No? Dijiste, yo a los 17 años en ese retiro particularmente me pude encontrar con Jesús y ahora te has convertido en un misionero, porque también esto no te lo querés guardar para vos solo, seguramente querés a ver, llevarlo a otros jóvenes, principalmente a tus amigos con los que compartís, no sé, la facultad, el trabajo, el estudio. ¿Cómo haces? ¿De qué manera? ¿Es difícil? ¿No lo es?
Y en realidad ser cristiano no es fácil en ningún sentido. Para mí ser cristiano es dejar muchas cosas de lado, más que nada cosas que antes hacíamos, cosas que era cotidiana en nuestra vida y decir muchas veces no para dar ese gran sí a Cristo. Por ahí este mundo, este día a día, este mundo cada vez más consumista o más materialista, es lo que se puede observar como la contradicción del cristianismo. Nosotros tenemos que luchar con eso poco a poco y ir llamando a los jóvenes para que vean la palabra de la vida, ya sea en un retiro, en compartir una cena, en compartir encuentritos personales en la parroquia, en distintas comunidades, para que sientan que Dios es lo que basta, como dice Santa Teresa de Ávila, solo Dios basta en esta vida.
Irlo a Dios dejando que nos vaya que nos vaya ganando cada vez más el corazón, ¿no? Es decir, que el amor de Jesús nos vaya planificando y es cuando entonces todas esas cosas que vos decís, sin duda, van pasando como en segundo plano. Pero no te quiero, no es que no quiera seguir charlando con vos, Lautaro, pero tengo ahí una Mechi que me dijeron que también tiene ganas de contarnos así, su anuncio de Jesús. ¿Nos pasás con ella?
Y ahora te paso con Melina.
Ah, Melina. Yo entendí Mechi.
Yo también entendí Mechi, te digo, Melina.
Hola.
Hola, sí, Melina.
Hola, buenas noches.
¿Melina?
Sí, Melina.
¿Cómo estás, Melina?
Bien, acá estamos.
Bueno, estamos reunidos. Junto con Cristian, sí, gracias a Noelia, bueno, recién hablamos con Lautaro, estamos con la hermana Andrea, junto con Cristian, escuchándote, y a ver, Lautaro ya nos contó un poquito cómo fue ese encuentro con Jesús, ese primer encuentro gozoso, ese enamoramiento. ¿En tu caso cómo fue?
En mi caso fue bastante parecido, En realidad yo hice un segundo retiro, o sea, el segundo retiro después del que hizo Lauti, que bueno, también fue de gran impacto para mí. Fue mi primer encuentro fuerte con Jesús. Fue maravilloso.
¿Y cómo le anunciarías a un joven que quiere saber qué descubriste en Jesús? A ver, ¿qué es lo que... ¿Por qué tenés esa sonrisa, Melina? Viste que cuando uno vuelve de un retiro, y sobre todo un encuentro así carismático, de impacto fuerte, parece como que le hubieran hecho un... No sé, lo hubieran reseteado a uno, ¿no? Diríamos uno, está con todos los sistemas a full, pero no a veces la gente lo nota de afuera y uno quiere explicarlo. ¿Cómo le decís a un joven, a otro joven como vos, a una chica como vos, a un pibe como vos, qué es lo que viviste?
Y es bastante complicado porque es muy amplio, abarca mucho, te sobrepasa. Pero en ese retiro como que me encontré a mí misma junto con Jesús y sus valores y sus principios que nos vino a enseñar. Y bueno, y uno se da cuenta de las cosas que hizo mal y de la verdad que te presenta Jesús y el camino que quiere que él siga, que él quiere que vos sigas y que te viene a enseñar porque es la verdad. Y bueno, no sé, reconocer un montón de pecados o rencores que tenés dando vueltas, que realmente podés superar y llevar con los demás. Y bueno, te llenas de felicidad.
Melina, la verdad que me parece que esa felicidad la estás contagiando, y eso es muy bueno. Pero justamente, ¿qué es lo que más te llega al corazón? Porque el Señor siempre elige o tiene como distintas vías, ¿no?, para llegar a nosotros. A veces lo hace desde la oración, a veces lo hace desde el encuentro fraterno, el compartir con otros jóvenes, a veces lo hace, no sé, a través de la Eucaristía. En tu caso, ¿qué es lo que más te llega al corazón y que seguramente vos después tratás de contagiar a otros jóvenes?
Y a mí llega un gran una cercanía cuando los demás me preguntan, ¿qué trata Jesús? No sé, creo que por las actitudes o por qué, por la forma de actuar o el ejemplo que uno da, que por ahí uno no se da cuenta porque es natural para uno mismo, pero que realmente llega a los demás sin notarlo. Y bueno, también me llega mucho su amor con los niños, enseñándole a los niños su verdad, sus mandamientos.
Qué lindo, Melina, que también, ¿no?, eso, esa felicidad que te brota por los poros, ese encuentro, esa felicidad que uno tiene, esa alegría, ¿no? A veces yo suelo decirle a los jóvenes que con Jesús la diversión, que es valiosa, que está bien, pasa a un segundo plano porque le gana la alegría. Y la alegría es eso que uno tiene adentro y que no se acaba, ¿no? Y que no deja resaca, y que no es lo que al día siguiente, en lugar de estar peor, estás mucho mejor, porque la compartiste, porque la pudiste dar y porque te encontraste con otro, porque sí, y precisamente porque con el otro te sentís hermano, ¿no? La verdad, Noelia, que para Melina, que es hermoso escucharte y escucharlo también a Lautaro, escucharlos a ustedes, cómo se van dejando, ¿no?, tocar por Jesús que se arrima, que espera respetuosamente, que uno vaya abriendo la puerta, ¿no? Esa puerta del corazón que tiene el picaporte del lado de adentro. Por lo tanto, espera que uno libremente decida abrirle, ¿no? Así que, bueno, te agradecemos mucho, Melina, también a vos. Y no sé si nos querés dejar con Noelia, así podemos ir haciendo una especie de síntesis de toda esta maravillosa experiencia que ustedes nos han compartido.
Bueno, dale, te paso con Noelia. Muchas gracias por llamarnos.
Gracias a vos, Melina.
Qué bueno, Cristian, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar con Noelia, pero qué profundo. Me ha llegado, a mí, por lo menos los estoy escuchando los chicos y me han llegado al corazón.
Yo me fui anotando algunas frases, ¿no? Qué fuerte esto que decía Lautaro. Mi vida fue transformada por él. Solo Dios basta. Se hacía eco de esa frase de Santa Teresa. Y Melina que nos decía, él me ama profundamente, ¿no?
El vivir para un joven hoy, ese amor que es gratuito, ¿no? En un mundo que parece que todo le pone un costo, un precio, donde a veces sentimos que hay personas que por ahí se acercan a nosotros, quizás sin saber amar precisamente, ¿no? Y experimentar ese amor de Jesús que es profundo, como lo decía Melina, ¿no? Que va mucho más allá de la superficie en la cual muchas veces hoy la sociedad se maneja sistemáticamente. No, vamos cerrando con Noelia. ¿Andás por ahí, Noelia?
Sí, acá les estoy escuchando.
Y vos, ¿cuál es el rasgo más importante que te parece para ya ir cerrando que del querigma que hoy necesitan estos jóvenes y otros que a vos te toca acompañar también a nivel nacional, porque sos la coordinadora nacional de Pastoral de Juventud junto con Santiago?
Sí, la verdad que bueno, es un poco esto que les comentaba al principio, lo que pega muy fuerte del joven es el testimonio de vida en primer lugar, y bueno, y cuando se le presenta la verdad de Jesús, así como viene, digamos, sin tanto preámbulo, sin tanto sin tanto palabrerío, sino más bien con obras. Creo que esa es lo que más le pega al joven, es el testimonio, y o sea, el testimonio de vida, sea, digamos, anunciando a Jesús, que por ahí Jesús también se vale de nuestra cotidianeidad. Él quiere, de hecho, que nosotros lo vivamos como una cotidianeidad, o sea, de transmitirlo y desde llevarlo a los demás en nuestro trabajo, en nuestro estudio, así como compartimos con familiares, con amigos, desde donde sea. Acá los chicos, que no contaron mucho, pero de lo que hacen, ellos, bueno, es un grupo bastante diverso. Hay chicos que están en el coro, participan del coro, anuncian a Jesús en el coro. Hay otros que también participan de asistencia escolar, ayudando a chicos de acá de la periferia del barrio. Hay chicos que están en catequesis, hay chicos que están en infancia misionera. La verdad que el grupo es re diverso y es como que ellos, desde el carisma que tienen, van y anuncian a Jesús, y lo anuncian con esa espontaneidad que tiene el joven, ¿no? Esa naturalidad de decir, bueno, yo te anuncio esta verdad porque así lo vivo y porque a mí me lo mostraron y lo necesito mostrar, ¿no? Porque por ahí, cuando uno se va haciendo grande, como que va por ahí opacando un poco la verdad de Jesús con algunas defecto, con algunas cuestiones, pero bueno, creo que eso es lo lindo que tiene el joven, por ahí la naturalidad, la espontaneidad y el testimonio de vida también.
Gracias, Noelia, es lo que estás reflejando justamente, la autenticidad que tiene el joven, que no anda a veces como hacemos los adultos, ¿no? Mostrando un poquito la hilacha, sino que quiere encontrarse realmente con el Señor. Te mandamos un abrazo grande, Noé.
Bueno, un abrazo, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Vamos a la música. Miren, me parece que viene muy bien con lo que recién compartíamos con Noelia, con Meli, con Lautaro. Vamos a escuchar a Mauricio Allen y a Itala Rodríguez con Dios te hizo también.
Dios te hizo también. No se equivocó, eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor.
Dios te hizo tan bien, contigo no escatimo. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón.
Cuando Dios pensó en ti, no hizo más
sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo: la haré igual a mí. Será la niña que alumbra estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien.
Catequesis, evangelización con jóvenes, es el tema de esta noche en Discípulos del Camino. Y tenemos mensajes. Ignacio desde Goya, en la provincia de Corrientes. Me parece que a los jóvenes hay que llegarles con el anuncio de Jesús, que es verdad y que es vida. Luz dice, al igual que lo que compartía Elvira desde la ciudad de Buenos Aires, me parece que a los jóvenes hay que llevarlos primero a encontrarse con el mismo Jesús, el gran acontecimiento. El testimonio de vida es fundamental, pero me parece que no lo es todo. Jesús está vivo, hay que tomar conciencia de ello. Adrián, desde Florencio Varela, en el Gran Buenos Aires, escuchando la radio, saludándonos. Muy bien, Adrián, gracias por estar allí. Y también alguien más que nos escribe: Él vive y te quiere vivo. Así nos sentimos cada vez que lo anunciamos a Jesús. Saludos para Noé, Lauti, Meli, los chicos del grupo San Felipe Neri en Santa Fe. Acá los esperamos con la comida hecha. Mirá, así que los chicos vuelven a su casa o vuelven al lugar donde se reúnen, Meli, Lauti, Noé, y van a tener la posibilidad de disfrutar una rica comida y seguir también encontrándose con Jesús. Cristian, me parece que los jóvenes esta noche nos están copando el espacio.
Y así es, y bueno, catequesis y jóvenes, y eso es lo que dice el Papa Francisco también en Christus Vivit, ¿no? Darles el lugar, tenemos que corrernos y dejar que ellos sean los que nos muestran por dónde nos está pidiendo Dios que caminemos como iglesia.
¿Y cuántas veces, ¿no?, que salió esto, el ser testigos, ¿no?, el ser testimonio, el caminar con coherencia? Pensaba que es una de las cosas también que el Papa le remarcó últimamente a los obispos, ¿no?, en relación con los jóvenes. Bueno, sean coherentes, den testimonio, pierdan tiempo con ellos, escúchenlo.
Yo creo que hay una cosa que el joven, bueno, ustedes saben que es lo que más me gusta trabajar es la figura del adulto con el joven, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que valoran los jóvenes, sin duda, es un adulto que sea testigo, pero no que sea, que se muestre impecable. Que se muestre en la verdad de su pecado también, en la realidad de su fragilidad. No quieren un adulto que, o un sacerdote, o un laico, o un catequista, que simplemente ofrezca una suerte de imagen de perfección que bueno, por supuesto que no lo es, porque todos somos pecadores, y en eso Francisco siempre otra vez nos gana en esa situación, en decirnos que él es el primer pecador y desde allí anuncia su experiencia de Cristo y de salvación. Una cosa que yo remarco mucho en la experiencia carismática que hoy viven los jóvenes es algo que hace tiempo vengo constatando y se ve acá en esta comunidad que nos presentaba Noelia. Muchas veces el joven se encuentra con Jesús a través de la experiencia del servicio. El encuentro con Jesús pasa por las manos. Pasa no tanto por la cabeza, como quizás en nuestra época, sino por las manos o por la mirada, como decía hoy la hermana Andrea. Pasa por gestos concretos en los cuales se expresa el amor incondicional al que necesita, al pobre, al chico que necesita un apoyo escolar, al que me está esperando con algo para que le lleve algo calentito y charle con él en la noche de la caridad. Muchos jóvenes hoy se acercan al servicio, encuentran a Cristo en el pobre y de allí se los anuncia explícitamente.
Digamos que muchas veces el servicio solidario es una puerta para el encuentro con Jesús.
Así es la puerta, es el lugar donde Jesús los espera. Ellos sienten esto hoy en día, ¿no? Quizás en otra época a veces primero pensamos que tenemos que conocer a Jesús y después decíamos hacer apostolado, ¿te acordás, hermana? Bueno, vos sos más joven que yo, ¿eh? O tenemos que evangelizar después de prepararnos. Hoy es el camino del servicio y allí Jesús pareciera que les despierta, les abre la puerta, los lleva a encontrarse con él.
Bueno, Cristian, yo te cuento una experiencia. Yo de joven no era como muy creyente, católica, y me encontré con Jesús justamente en un servicio solidario. Me invitaron a jugar con chicos pobres que en su momento estaba organizando el colegio. Fuimos a un lugar y ahí fue mi encuentro con Jesús. Como, por eso digo, ese servicio solidario muchas veces es puerta para un anuncio.
Justamente el servicio y el encuentro con el pobre, el encuentro con aquel que nos necesita, nos abre el corazón. Por eso también el pobre es lugar teológico y ahí rompe a veces ciertas barreras que teníamos, cierta autosuficiencia que a veces todos tenemos y en la cual nosotros necesitamos descubrir la presencia de Jesús que se nos encuentra, se nos hace el encontradizo y bueno, y aparece aquello que le dijo a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Esa es la expresión que a veces uno siente luego de haber recibido el querigma. Tenemos otro invitado esta noche. Tenemos un invitado muy especial que nos va a comentar un poquito su experiencia. Víctor Primk es ingeniero biomédico y máster en management sanitario. Está plenamente dedicado a toda la tecnología y las cuestiones que tienen que ver con la salud. Pero no es ese el motivo que nos convoca para hoy charlar con él, sino desde su identidad en el movimiento católico Comunión y Liberación, hace varios años que acompaña en distintos servicios a los hogares de Cristo. Esta experiencia maravillosa que fundó hace ya un poquito más de 10 años, creo que han cumplido 10 años si no me equivoco, hace unos meses, el padre Pepe Di Paola, y que ha ido al encuentro de aquellos jóvenes que están viviendo las adicciones con un encuentro, con una mirada precisamente de aceptar al otro como viene, ¿no? Por eso queríamos preguntarle, queríamos compartir con Víctor cómo es ese Cristo que se les anuncia a los jóvenes que están saliendo de las adicciones o que quieren hacerlo. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás?
Te va, mucho gusto, encantado de estar acá presente. Sí, quería aclarar que el hogar justamente en marzo cumplió 11 años, y yo empecé a conocerlo a partir de un encuentro mío con el padre Pepe, que fue una casualidad en la que me encontré en la parroquia por una invitación de una amiga y en la parroquia de Pepe de aquel momento, y escuchándolo hablar de todo el flagelo de la droga y de la marginalidad que sufría la gente, me interesó ayudarlo y bueno, me vi involucrado en el hogar que empecé a conocer en ese momento, y desde entonces nunca abandoné.
Qué lindo esas causalidades que el Señor a veces organiza, ¿no? Este encuentro con el Padre Pepe, ¿no? Y ya hace muchos años. Y qué Cristo descubriste vos y qué Cristo les anunciás allí a estos jóvenes que han atravesado y que atraviesan situaciones realmente de profundo vacío.
Mira, el hogar tiene dos principios. El primero es tomar la vida como viene. Y el segundo es que no hay recetas, sino que es un cuerpo a cuerpo. Viviendo profundamente esos dos principios del hogar, yo empecé a descubrir en el hogar a Cristo. Y en realidad, yo debo decir que la gente que está en el hogar es un Cristo sufriente. Eso por un lado. Por el otro lado, la única forma de que vuelva la esperanza a estas personas es que ellas mismas se den cuenta de eso y aparte que se den cuenta de que Cristo los quiere, ¿no? Por eso para mí es fundamental, más que anunciar un Cristo con palabras o explicándolo, preparar el corazón que y la libertad que piden a gritos a Cristo. Entonces, mi tarea, si se puede llamar de alguna forma, es eso, es poner en crisis la mentalidad, ¿no? Porque el vacío, en realidad, lo tenemos todos en esta sociedad consumista. El problema es que a este vacío se agrega una marginalidad que viven estos chicos. Pero sin embargo el corazón sigue estando intacto y sigue esperando a Cristo. Y hace falta una libertad que madure este encuentro que ellos ya han tenido al estar en contacto con el hogar. Entonces, más que anunciar algo, insisto, con palabras, mi función es escucharlos y hacerles descubrir que el corazón que ellos tienen espera a Cristo y que la libertad se tiene que jugar a fortalecer ese encuentro. No sé si me estoy explicando.
Sí, pero... por supuesto, Víctor. Creo que es sumamente claro. Recuerdo algunas charlas contigo y que a veces estos jóvenes... una de las primeras experiencias que yo sé que ustedes viven allí, con total naturalidad, porque bueno, la gente entra en un determinado periodo del año y naturalmente empiezan a aparecer las fechas de los cumpleaños y ese es un gesto que muchas veces habían perdido durante muchos años y la fiesta, el celebrar, el ser queridos, el ser amados, en esas cosas tan sencillas y que los vuelven a conectar con la capacidad de amar y de dejarse amar, que a veces es lo que más nos cuesta, sobre todo cuando hemos sido muy lastimados, ¿no?
Sí, y te sorprende siempre que cuando alguien se da cuenta del amor que recibe y del amor que puede dar, cambia todo. Yo siempre cuento una anécdota que tuve yendo a la granja, que a una de las granjas, ahora estoy yendo a dos granjas. En una de las granjas hay un trecho que vos los conocés, que cuando llovía era intransitable con el coche, por lo tanto nosotros dejábamos el coche en la ruta y entrábamos en tractor. Algunas veces el tractor no estaba disponible y teníamos que entrar caminando. Una de esas veces yo estaba con unas zapatillas blancas y dije, bueno, no importa nada, entro caminando y claro, había llovido muchísimo, llegué con barro hasta la rodilla y una de las personas que estaba internada, Pablo, todavía me acuerdo de él, una persona que incluso su aspecto daba un poco de miedo, cuando me ve llegar... todo embarrado, me dice, sacate las zapatillas que yo te las lavo. Y yo lo primero que hice, porque uno es muy mal pensado, es sospechar que no tenía ganas de hacer grupo. Entonces dije, no, las zapatillas no me las saco, aparte cuando salga van a estar mojadas, sentate y hacemos grupo. Y él insistía, y yo cada vez me iba endureciendo más, hasta que en cierto momento él me dijo, me miró y me dijo, pero ¿quién crees que soy yo? Vos venís un sábado dejando todo lo que tenés que hacer, te embarrás y yo no voy a tener la suficiente entereza de agradecerte limpiando las zapatillas. Si no te sacás las zapatillas y las lavo, aquí no se hace grupo. Y yo me quedé un poco asombrado, porque yo ahí me di cuenta que lo importante en ese momento no era tanto hacer grupo, sino yo recibir el amor que me estaban dando.
Y ¿sabes qué, Víctor? Me conmueve profundamente lo que estás contando, porque me vino a la cabeza el lavatorio de los pies. Me vino a la cabeza el Pedro que dice, ¿cómo me vas a lavar a mí los pies, no? Y Jesús que se pone serio, ¿no? Y le dice, si no, no tenés parte en mi reino. Y vos lo estabas viviendo ahí directamente.
Exacto, yo salí ese día de la granja pensando que había estado con Cristo.
La verdad, Víctor, que mejor querigma que este, para poderse hoy cerrar este programa, la verdad que te agradecemos tu testimonio, tu experiencia, el abrir con esa sencillez que te caracteriza, tu corazón, de lo que has recibido del corazón de tantos jóvenes que tienen corazones con mucha capacidad de amar todavía. La verdad que nos hace mucho bien el ver también cómo es el querigma, que es la palabra y el acontecimiento de amor y salvador de Jesucristo, se sigue haciendo realidad en todos los rincones de la tierra y en todos los rincones de los corazones de las personas.
Y en esto que dijo Víctor, ¿no? Que se dio cuenta que esos jóvenes estaban necesitando otra cosa, y estaban necesitando justamente, ¿no? Ellos que le querían regalar este gesto a Víctor. Y a veces, muchas veces, el querigma también pasa por darnos cuenta, decir, bueno, estos jóvenes que están acá, que los vengo acompañando, ¿qué están necesitando?
Creo que ahí está la clave, ¿no? Y vamos a ir cerrando, Víctor, también con vos y con el programa. Si querés, podés seguir escuchándonos. Te agradezco enormemente esta intervención tuya, porque nos lleva al corazón de lo que Jesús nos quiere enseñar, que es el servicio, ¿no? Siempre me quedó grabada ese versículo donde Jesús de alguna manera cierra esa catequesis del lavatorio de los pies y dice, ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las ponen en práctica. Esas notas del querigma que nos van marcando aquello que necesitamos. Vamos a la música, ¿te parece, Víctor?
Gracias, Víctor. Gracias a Víctor, muchas gracias. Y bueno, en realidad, Cristian, ya estamos prácticamente cerrando este espacio. Me parece que viene muy bien. Hemos estado hablando, aprendiendo un poquito y discerniendo también en torno al querigma y los jóvenes. Me parece que viene muy bien también en este final poder compartir una oración.
Y los invito a que nos pongamos un poquito en esa actitud que nos tenemos a veces algunos de nosotros, ¿no? Tenemos que ir a hablar con los jóvenes, a acompañarlos, y nos tenemos que poner en las manos del Señor.
Señor Jesús, vos me encontraste al costado del camino y me rescataste para la vida en abundancia, por tu muerte y resurrección.
Abre mis oídos para que sepan escuchar lo que traen estos jóvenes por el camino de sus vidas, que pueda vibrar con los mismos latidos de sus corazones, llenos de angustias, energía, dolores, alegría y ganas de vivir.
Hazme revivir ese inmenso amor incondicional que me regalaste cuando experimenté ese encuentro con vos que me hizo recalcular toda mi vida y la llenó de alegría.
Que así mi boca hable y comparta con sencillez y respeto infinito, que todo lo que vos obraste y seguís actuando en mí se transforme en anuncio por la fuerza del Espíritu. Que tus manos puedan acariciar las heridas de estos jóvenes, acompasar sus pasos, recoger sus sueños, secar sus lágrimas, inundar sus corazones de tu amor y realizar, según tu voluntad, la experiencia de tu salvación en estos jóvenes a los que me envías y que amás sin medida. Amén.